Buenas tardes, hermanos.
Buenas tardes.
Ahí.
¿Ya?
Ahora comenzó a entrar, el volumen a los cielos.
Quiero mencionar esto de esta manera breve. Estuve conversando con alguien sobre la iglesia. Y la pregunta que me hizo ella, ¿no? ¿Para qué otra vez fue diario? Y le dije lo que estaba haciendo. Estamos en una serie que trata sobre cómo acercarse más a Dios, cómo profundizar nuestra vida con Dios. Y esta persona me dijo, bueno, ¿por qué no predicas temas más prácticos? Y cuando le pregunté, pues comenzó a hablarme sobre cómo resolver problemas y esto y lo otro, y me mencionó un predicador de televisión que le gusta mucho a él hoy. Y le expliqué que yo considero que lo que estamos estudiando es práctico, y le voy a decir por qué. Es práctico simplemente porque es algo que todos nosotros podemos hacer. Es práctico también porque eso fue lo que muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hicieron. Es práctico porque Dios siempre es relevante. El acercarnos a Dios debe ser un tema pertinente para cada persona de fe. Es práctico porque uno no necesita ir a la iglesia para escuchar un tema de psicología popular. Psicólogos populares hay en todas partes, predicadores que entretienen hay en todas partes. Fórmulas mágicas sobre qué hacer y cómo resolver problemas, los puede uno leer en libros de psicología, puede uno asistir a un seminario de superación personal. En el mundo secular hay muchísimos mejores que los predicadores que hablan sobre esto. Lo que la iglesia puede ofrecer, que nadie más puede ofrecer, es el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Lo que la iglesia puede ofrecer, que nadie más puede ofrecer, es el mostrarle a los demás quién es Dios, cómo es Él, cómo uno se puede acercar a Él, cómo uno puede procurar su ayuda, porque como por ahí dicen, quien a Dios tiene, nada le falta. También le dije que lo que estamos estudiando nos ayuda a colocarnos en un plano sobrenatural. Un plano que va más allá de las limitaciones de los seres humanos. De la inhabilidad nuestra para cambiar por nosotros mismos. Al revés que lo que dice la psicología popular de que uno puede cambiar siguiendo ciertas técnicas, la palabra de Dios dice que nosotros somos irremediablemente incambiables. Que lo único que puede cambiarnos a nosotros de una manera permanente es la regeneración interna a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que hacen las disciplinas espirituales. Nos ayudan a ir más allá de nuestras propias inhabilidades y nuestras propias circunstancias en las que a veces nos encontramos. Hay problemas que no tienen solución humana. Es así de sencillo. La semana pasada estuvimos viendo un ejemplo de cómo un hombre estaba sufriendo porque estaba viendo a su hijo autodestruyéndose por una posesión demoníaca. Y yo me imagino que en esa época también habrán habido personas que practicaban exorcismo. Me imagino que durante el tiempo en que ese muchacho estuvo endemoniado, ese padre desesperado debió haber traído montones de personas que buscaran cómo resolverle el problema al hijo. Aún los discípulos de Jesús, estando abajo mientras Jesús estaba con tres de ellos arriba en un monte, estaban tratando de expulsar el demonio y no podían. Y Jesús les dijo, el problema aquí no es técnica, el problema aquí es falta de fe. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, gente incrédula? Fue la expresión de Jesús de frustración. Y después les dijo, este género de demonio no puede salir si no es con oración y ayuno. En otras palabras, lo que le está diciendo a los discípulos, ustedes debieron haber sabido como gente de fe, como pueblo de fe, que la solución no estaba en los hombres ni en las técnicas que los hombres utilizan. La solución a este problema específico no radica en lo que ustedes pueden hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios les ha dicho a ustedes no es que ustedes lo traten de expulsar por su propia cuenta. Lo que Dios les ha dicho a ustedes es que ustedes busquen cómo depender de Él para hacerlo. La forma en que uno lo hace es sometiéndose completamente a Dios por la fe, en oración y en ayuno. Eso es lo que dice el Señor. Y le estaba diciendo a ellos a esta persona que eso es precisamente lo que hacen las disciplinas espirituales, nos hacen entrar al ámbito de la fe, de lo invisible, del espíritu, del poder de Dios. Esto no se encuentra en la psicología popular, no se encuentra en los temas superficiales sobre punto 1, punto 2, punto 3, sobre cómo resolver un problema. Se encuentra solamente en el poder de Dios. Y eso es mucho mejor, es más efectivo y es más duradero que lo que nos puede enseñar cualquier hombre. Y es basado en eso que estamos estudiando esto. Estoy convencido que esto es lo que Dios nos dice que nosotros hagamos en circunstancias en las que decimos, no puedo. Y cada uno de nosotros tal vez se habrá encontrado en la vida con ese tipo de situaciones. Semana pasada comenzamos hablando sobre la práctica del ayuno acompañado de oración y dijimos las dos van tomadas de la mano. No existe tal cosa como ayuno bíblico sin oración, no existe esta práctica tiene que ir junta. Uno puede orar sin ayunar, pero no puede ayunar sin orar. Cuando uno ayuna, también debe orar. El mensaje de hoy es la continuación de esto. Dijimos que el ayuno y la oración siempre, escuchen bien, siempre ha sido la reacción natural del pueblo de Dios cuando surge una crisis o cuando aparece una necesidad apremiante en la vida de nosotros como individuos o como iglesia. En otras palabras, cuando hay una necesidad apremiante, cuando surge una crisis que nos ahoga, que estamos viendo que realmente ya no existe una salida. La Biblia dice, nunca digas que no existe una solución. La solución Dios la ha dado en su palabra y la vienen practicando desde el Antiguo Testamento. La solución es ayuno y oración. No era algo que la gente de fe hacía porque se les obligaba, sino porque sentían una gran necesidad de acercarse a Dios. Y con la excepción del día de la expiación en el Antiguo Testamento, en donde Dios mandaba a todo el pueblo a ayunar una sola vez al año, realmente todas los ejemplos que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento son ejemplos de personas que en diferentes circunstancias ayunaron porque ellos decidieron hacerlo, porque creyeron que la situación era humanamente irremediable y solamente Dios podía intervenir para resolverla. Así que el ayuno no es un mandamiento de Dios para nosotros, como tampoco lo es comer. Dios no dice a su palabra que comamos, y sin embargo, ¿qué hacemos cuando salimos de la iglesia? Vamos a comer. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Comemos porque es una necesidad física, una necesidad fisiológica. ¿Ya son 5 minutos, Roberto?
No.
Yo pensaba que ya me estabas diciendo. Yo dije, wow. Ok. Yo pensaba que ya me estaba diciendo que... Comemos porque necesitamos comer. Ayunamos porque nuestra alma necesita de Dios. El problema aquí es que muchas veces nosotros solamente nos ocupamos de la primera necesidad, de la fisiológica, y abandonamos por completo la necesidad del espíritu. Entonces tenemos cuerpos gordos y almas flacas. cuerpos bien nutridos y almas completamente desnutridas. Y eso, mis hermanos, no debe ser así. Los dos puntos principales del primer mensaje son los siguientes. El principio fundamental del ayuno es el siguiente, ese fue el punto número uno. Ayunamos para Dios. Y eso fue lo que estudiamos en Zacarías capítulo 7, versos 5 y 6. Nosotros, el ayuno bíblico no es para nosotros. Si una persona dice, ah, buena idea, escuché ese mensaje, me diste una buena idea, ahora voy a bajar de peso ayunando. Le diría, está bien, fantástico, ayune para salud. Pero ese no es el ayuno bíblico. No trate de mezclar una cosa con otra, no trate de matar dos pájaros con un tiro. Si usted va a ayunar para usted, pues hágalo. Pero la Biblia dice que el ayuno bíblico es para Dios. Así como comemos para nosotros mismos, también ayunamos para Dios, dice la palabra de Dios en Zacarías. Y número dos, el propósito del ayuno. Ayunamos para buscar a Dios y le buscamos para tener comunión y para ser oídos por Él. El texto que utilizamos fue Isaías 58. En un rato leemos Isaías también nuevamente, pero Isaías 58 vemos nosotros que el pueblo le estaba reclamando a Dios diciendo, nosotros hemos ayunado y hemos orado y tú no nos has oído. Porque el pueblo de Israel había sido entrenado, a diferencia de nosotros, de muchos de nosotros, el pueblo de Israel había sido entrenado a esperar que Dios respondiera cuando ayunaba. Y estaban reclamando a Dios, estamos ayunando y mira, no has hecho nada, no nos oyes las oraciones que nos estás haciendo. Ahora vamos a ver por qué, pero ese es el punto. Ayunamos para buscar a Dios y buscamos a Dios para tener comunión con Él y para ser oídos. Y aquí el tercer punto, que es el de hoy, la práctica del ayuno. El principio fundamental del ayuno, número uno. Número dos, el propósito del ayuno. Número tres, la práctica del ayuno. Y ahí vamos a leer un poco lo que nos dice David en el Salmo 69. Salmo 69, vamos a comenzar leyendo del verso 10. Es un salmo que debían todos leerlo completamente porque es muy interesante. Dice David en el verso 10: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma y redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Este es David hablando de una situación angustiosa. Y quiero que veamos cuatro principios sobre la práctica del ayuno. El primero de ellos es que vemos claramente en el Salmo que este ayuno es motivado por una carga. Y este es el punto principal. Cuando nosotros ayunamos, es porque estamos siendo motivados por una carga, sea cual sea. Yo no sé cuál es la carga suya, pero todos tenemos cargas. Las cargas, cuando se hacen muy pesadas, es la motivación principal para ayunar. Miren, miren las palabras vívidas del salmista en el verso 1 del 69. Salmo 69, todavía estamos ahí. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. ¿Qué forma poética de decir, me estoy ahogando, ya no puedo más? Verso 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Verso 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. O sea, estamos viendo de una persona que está en angustia. Y por lo que se deja ver, es que David estaba siendo asediado por sus enemigos y no encontraba descanso. Cuando no era una cosa, era otra. Él tenía la manera de liberarse del problema, porque el problema era que él servía a Dios. Ese era el problema. Lo acusaban injustamente. Aparentemente había persecución física. Personas que habían sido sus amigos le dieron la espalda. Estaba deprimido el hombre. Como cualquier ser humano, estaba pasando por una etapa de depresión. Y ahí, dice él, fue a ayunar. La manera en que él expresa, la terminología que usa para mencionar el ayuno, dice verso 10, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Afligiendo con ayuno mi alma. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada, cuando definimos la palabra ayuno, la palabra hebrea ayuno en el Antiguo Testamento, una palabra su, T-S-U, es la castellanización de la palabra hebrea, significa afligir. Significa afligir. Él estaba afligiendo su alma en ayuno por esa necesidad. Quiero mencionar brevemente razones que podemos tener para ayunar según la Biblia. Número uno, para recibir fortaleza cuando se muere alguien cercano a nosotros. Primera de Samuel capítulo 31 versos 11 al 13 habla un poco sobre esto. Dos, para demostrar tristeza sincera por el pecado. Deuteronomio capítulo 9 verso 18 es interesante, porque dice: me postré delante de Jehová como antes, este es Moisés, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Tenía tristeza por el pecado del pueblo de Israel. El número tres, uno puede ayunar para pedir protección de un inminente peligro. Y esto es lo que hace Esdras en Esdras capítulo 8. O para pedir guía o dirección. Es lo que se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 4. Para pedir por los enfermos, David ayunó cuando Natán le dijo que su hijo iba a morir. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 15 al 17, para ver si Dios cambiaba de opinión. Para establecer líderes en la iglesia. Hechos, el capítulo 14, versículo 23, y Hechos capítulo 13, verso 2. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que dijimos, bueno, vamos a elegir líderes del ministerio, vamos a ayunar por ellos? Suena raro, ¿verdad? Nos suena raro a los oídos eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¡Hagamos un ágape para celebrar! ¿Se dan cuenta de los contrastes? Porque la mentalidad occidental es esa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de cosas espirituales, las cosas cambian, porque al establecer líderes en la iglesia, ancianos o diáconos o líderes de ministerio, coordinadores, lo que usted quiera, que vayan a dirigir la iglesia, estamos buscando la guía y la aprobación de Dios. y esta es causa de ayuno. Para pedir intervención divina, Daniel capítulo 9, esto es un texto precioso. Daniel está pidiendo en oración y ayuno a Dios, y Dios le envía la respuesta, pero se aparece un ente demoníaco, un príncipe que le llama a él, de los demonios de alta categoría, y detiene la respuesta, al ángel que lleva la respuesta de Dios a Daniel. Por 21 días Daniel ayunó, hasta que a través del ayuno Dios intervino de una forma radical y le hizo llegar la respuesta a Daniel. Porque obviamente, ¿sabían ustedes que los principados de maldad son más poderosos que los ángeles comunes y corrientes de Dios? Hay ciertos demonios que tienen más poder que los ángeles de Dios, pero nunca más poder que Dios. Y este ayuno motiva a Dios a intervenir. No existe aquí Satanás, ni existe aquí príncipes de Satanás que puedan detener a Dios. Y ese es el punto de los famosos 21 días de ayuno de Daniel, ayuno y oración. Para humillarse ante Dios y adorarlo, Nehemías capítulo 9, versos del 1 al 3. Todo Israel ayunó para adorar a Dios. Para buscar fortaleza espiritual, Lucas capítulo 4, versos 1 a 2. Y estoy mencionando esto porque estas son razones que la gente hizo en el pasado ayuno. La suya puede ser diferente. Puede ser un familiar enfermo. Puede ser que estemos metidos en las aguas de deudas y no sabemos qué hacer. Los acreedores nos están persiguiendo. Nos quieren quitar la propiedad. Perdimos el trabajo y se están acabando los recursos. Se murió alguien y no puedo ser consolado. Mi corazón está demasiado triste. ¿Qué hago para que no me consuma la tristeza? Tengo una adicción. Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el sexo, puede ser la pornografía. Estoy encarcelado y le pido a Dios que me ayude, pero no puedo salir. Estoy en ese atolladero y estoy frustrado porque no puedo sobrepasar, no puedo vencer estos problemas espirituales, estas barreras que están invisibles esclavizándome. Puede ser que sea la iglesia. Necesitamos un avivamiento en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu de Dios desde adentro nos motive y nos lleve. Cosas que la manipulación de los hombres no pueden hacer. Cosas que los consejos humanos no pueden lograr. Cosas que las técnicas de los libros sobre el crecimiento de la iglesia y sobre cómo organizarse son solamente cosas a nivel superficial. Necesitamos una obra de Dios desde adentro de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Biblia dice ayuno y oración. Son cosas que tenemos nosotros que elegir. El punto aquí es, uno tiene que saber cuando uno va a ayunar por qué está ayunando. Y uno tiene que tener bien claro por qué está ayunando, qué es lo que uno va a hacer, cuál es el objetivo de hacerlo, porque no es hacerlo por hacerlo. Todas las personas en la Biblia que ayunaron tenían una razón para ayunar. Y tenemos que tener eso bien claro cuando nos vamos a apartar ese tiempo para estar delante de Dios. Necesitamos ser específicos. No es solamente Dios bendice la iglesia, no. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que usted percibe que nosotros necesitamos? Aquí está el principio número 2 del Salmo 69. El ayuno bíblico no es placentero a la carne. La palabra aflicción no es una palabra que nos gusta mucho, ¿no es así? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Diversión, placer. Eso es lo que queremos nosotros. Pero el ayuno, dice, es mortificación de la carne. Por eso es que el tema no es muy popular en un país en donde abunda la comida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a una persona: estamos celebrando el aniversario de la Iglesia de Cristo en Miami-Dade, te invitamos a que vengas porque estamos todos ayunando? ¿Van a quedar mirando? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Celebrar con ayuno? Y realmente no nos gusta. Cuando ayuna y no está acostumbrado a ayunar, se le pasan muchas tentaciones para romperlo. Porque esto es lo triste, fíjense bien lo que estoy diciendo. Cuando como uno ayuna para Dios, y uno se hace el propósito de ayunar, y uno rompe ese ayuno, es como romper una promesa a Dios. Entonces, si ayunamos y el hambre nos está matando, y por casualidad el vecino de lado se puso a hacer barbecue, el olor de la carne nos está torturando, eso es aflicción de la carne. Cuando el estómago comienza a hacer todo tipo de ruidos, o cuando ha ayunado más de un día, como dije anteriormente, y le da ganas hasta de darle un mordisco al refrigerador, o a lo que se le pase por el camino, a los gatos vivos, así, ¡ah!, de tanta hambre, no es agradable. Dios nos está diciendo aquí que tenemos que meternos en la mente que el ayuno es aflicción de espíritu, es aflicción del cuerpo, perdón, no del espíritu, del cuerpo. Vamos a pasar problemas para lograr el ayuno. El hambre es una cosa bien difícil de lidiar. Y ahí es donde está el secreto. Este va a ser al final mi cierre. El secreto está en que el ejercicio del ayuno nos ayuda a nosotros también a controlar otras áreas de nuestra vida. Porque nos ejercita en el dominio propio. Que todos, por cierto, necesitamos. Principio número 3, el ayuno bíblico es frecuentemente menospreciado por los que no conocen a Dios. ¿Ustedes leyeron bien versos 10 al 12 cuando vieron ayunando a David? ¿Cuál fue la reacción de las personas? Dice: puse además cilicio, verso 11, por mi vestido y vine a hacerles proverbio. Es decir, lo criticaban, se burlaban de él. Dice: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saherían en sus canciones los bebedores, hasta los borrachos le armaban canciones para burlarse de él. ¿Por qué? Porque la gente que no es gente de fe, que no es pueblo de fe, jamás va a entender la dinámica que hay detrás del ayuno y la oración. Y va a decir: estás perdiendo tu tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosa es eso de ayuno? Háblame de comida, no de ayuno. Y vamos a encontrarnos con que incluso nuestros propios familiares nos van a decir: pero ¿por qué estás haciendo eso? Estás perdiendo tu tiempo. Aún en nuestra propia casa podemos encontrar personas que no tengan el mismo nivel de fe suyo y les parezca ridículo lo que usted está haciendo, pasando hambre por puro gusto. Nosotros sabemos que no es así, pero la gente lo piensa de esa manera. Principio número 4, el ayuno bíblico puede, escuche bien, no dar resultados inmediatos, o puede no dar los resultados que nosotros esperamos. Porque ayuno no es manipular a Dios, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? No es que le vamos a exigir a Dios: dame lo que estoy pidiéndote porque estoy ayunando. La idea no es esa. Dios puede escoger hacer las cosas de diferentes maneras. No sé si vieron el verso 3. Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y todavía no recibía. Y eso puede ser una prueba para nosotros. La primera vez que oramos y ayunamos, estamos pidiendo y no tenemos respuesta inmediata, es una prueba de nuestra fe. ¿Por qué? Porque este es el sistema de Dios y nosotros estamos siguiendo el sistema de Dios. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a seguir? En el caso de David dice que siguió haciéndolo. Más adelante en el verso 16 vuelve otra vez diciendo, respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. ¡Apresúrate! ¡Óyeme! Es una situación desesperante, dice David. Obviamente, cuando mira el final del Salmo, se da cuenta usted que termina en un tono positivo. Voy a esperar que tú me respondas, voy a alabarte porque eres bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona el pueblo de fe. No recibe inmediatamente lo que pide, siga haciéndolo. Siga repitiendo el proceso. En algún momento Dios le va a contestar y la contestación de Dios puede ser que sea algo que usted no está pidiendo, puede ser que sea algo mejor. Porque siempre Dios le va a dar a usted lo que es mejor para usted. Pero ahí es donde viene la madurez espiritual. Cuando uno tiene esa relación con Dios, uno comprende que a veces no recibimos lo que pedimos porque Dios está procurando para nosotros algo mejor. Quisiera saltar al próximo punto, y ya Roberto me hizo seña, y hablar un poquito sobre la transformación del ayuno. Me parece bien importante esto. En Lucas capítulo 4 es el recuento más largo que nosotros tenemos sobre el ayuno del Señor Jesús. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿No es acaso Jesús Dios? Y la respuesta es, sí, Jesús es divino. Entonces, ¿por qué Jesús hizo una cosa como esa? ¿Por qué tanto énfasis en el ayuno? Y la respuesta es, porque Jesús, además de ser un ser divino, también era un ser humano. Él se hacía llamar Hijo de Dios, pero también se hacía llamar Hijo de David o Hijo de Hombre, indicando su humanidad. Y este es el punto bien importante. Jesús oró esos 40 días para ser fortalecido espiritualmente para la tarea que iba a realizar. Entiendan bien esto. Como ser humano, Jesús podía caer y pecar. ¿Estamos entendiendo eso? El decir no, es imposible que Jesús vaya a pecar, es menospreciar la inteligencia que tiene Satanás cuando lo tienta. Satanás no va a tentar a nadie a menos que no sepa que esa persona puede caer. Ahí en Lucas capítulo 4, al finalizar los 40 días de ayuno, vino Satanás para tentarlo. Pero fíjense bien que todo esto, al principio de Lucas, dice que fue llevado por el Espíritu a ese lugar para estar ahí ayunando y orando. Era el propósito de Dios que inmediatamente después del ayuno y la oración, Jesús fuera sometido a prueba para demostrar esto para nosotros y para todos los que leyeran este recuento de la palabra de Dios. Cuando uno ayuna, fortalece el ser interior. Al igual que Jesús tenía una dualidad, era divino y era humano, nosotros como seres humanos tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Somos también una dualidad. Como gente de fe, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios muchas veces. Y nos encontramos a veces que la carne y la búsqueda de placer nos impide a nosotros hacer lo que nosotros internamente queremos. Hay personas que no son convertidas y no tienen este apetito de querer hacer la voluntad de Dios. Pero si usted es verdaderamente convertido o convertida, usted internamente tiene ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y se encuentra en la frustración que muchas veces los apetitos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, son mayores que los apetitos internos que tiene nuestro espíritu por las cosas de Dios. ¿Qué hace uno entonces para lidiar con esto? ¿Permaneceremos así toda la vida o buscamos cómo romper el patrón? Y el punto aquí es esto. En medio de esa batalla que nosotros tenemos entre la carne y el espíritu, debemos buscar cómo fortalecer el espíritu. Es como que usted tiene dos fieras ahí, batallando la una con la otra. La fiera que va a prevalecer ahí es la que usted alimenta. La otra se va a morir de hambre. Entonces, ¿cómo nosotros cultivamos nuestro espíritu? ¿Cómo nosotros fortalecemos esa parte interna nuestra? Bueno, con la presencia de Dios en nuestras vidas, pero ejercitándonos también a través de las disciplinas espirituales. Tiempo en la palabra de Dios meditando, tiempo en oración, tiempo en ayuno para mortificar la carne. Cuando usted se entrena en la disciplina de apartar un día o dos días o tres días sin comer para Dios, y usted se sobrepone a su cuerpo y a lo que su cuerpo demanda en ese momento, usted ha tenido una victoria grande, porque el espíritu ha podido más que el cuerpo. Entonces, el ayuno es como un ejercicio, es como ejercitarnos nosotros a negarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos. Tener la capacidad de ver el pecado delante de nosotros y decir no, aunque nosotros queramos hacerlo. ¿Cómo se logra? Cultivando el espíritu, porque el ayuno es un ejercicio en el dominio propio, porque mortificamos la carne, la hacemos sufrir para dedicárselo al espíritu y a Dios. Y miren, mal momento de Satanás para tentar a Jesús. Venía con todo el poder del espíritu cuando salió del ayuno. Y Satanás lo enfrenta. Lo primero que le dice, porque Jesús tenía mucha hambre: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se imaginan ustedes? Jesús quería comerse las piedras, aunque no las convirtiera en pan, del hambre que tenía. Y tal vez a nosotros nos puede parecer hasta absurda la tentación de Satanás, pero Satanás quería probar un punto, y es: todos esos 40 días que estuviste ayunando no te sirvieron para nada. Eso era lo que estaba en juego. Y Jesús demostró que sí sirve. Porque uno fortalece su ser interior sobre los apetitos de nuestra carne. Y eso fue lo que él logró ahí. Hay una estrecha correlación, y con esto termino, entre la adicción a la comida y nuestra capacidad de lidiar con los apetitos de la carne. Un versículo más y ahí queda. Filipenses, el capítulo 3. Y yo hubiera querido tener una lección completa sobre esto, porque creo yo que es muy importante. Filipenses, capítulo 3, verso 17. Dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Miren ustedes esto: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Están viendo la relación ahí? Una persona que está completamente dependiente de la comida es una persona que no tiene apetito por las cosas de Dios, sino por las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque está cultivando la carne. Cuando usted ve a una persona que su principal prioridad es comer, 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 comer. Cuando usted ve a una persona que lo primero que hace cuando llega a un lugar es ver qué hay de comida. Cuando ve a la persona que come y come y come en exceso. Y se pone hasta nerviosa y le tiembla las manos cuando va a agarrar el plato de comida y empuja en la fila de la iglesia a los que están delante para llegar rápido. Usted tiene ahí delante una persona que no puede lidiar con los apetitos de la carne. Tiene delante de ella o delante de él a una persona que solo piensa en lo terrenal. Según cuenta una historia, en el siglo XIV vivió un duque llamado Reginald III, mejor conocido como el Craso o el Gordo. Cuando su padre murió, Reginald y su hermano Edward se disputaron el gobierno de Wales, que hoy es conocido, por cierto, como Bélgica. Después de varios enfrentamientos entre los dos hermanos, en 1361 Edward prevaleció y encarceló a su hermano Reginald. Lo curioso del caso es que no se trataba de una cárcel en sí, sino de un cuarto con una puerta más pequeña de lo común. Edward conocía muy bien que la mayor debilidad de su hermano era el apetito, de manera que hizo construir alrededor de Reynald un cuarto con una pequeña puerta por la que Reynald podía salir en cualquier momento, pero solo si rebajaba de peso. La prueba, sin embargo, no era nada fácil. Cada día Edward enviaba los platos más exquisitos al cuarto de su hermano. Reynald debía decidir si comía o no comía, a riesgo de seguir engordando. O si se abstenía para salir algún día por esa puerta a la libertad. Pero en lugar de perder de peso, Reginald engordó más. Cuando la gente acusaba a Edward de mantener preso a su propio hermano, su respuesta era: él no es mi prisionero. Él puede salir del cuarto cuando él quiera. Pero Reginald no salió por su propia cuenta. Durante 10 años permaneció en su propia prisión hasta que su hermano Edward murió, y para ese entonces ya no podía ser rey porque su salud era precaria. Un año más tarde también Reginald murió. Y este es el punto, creo yo, importante en todo esto. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder y las herramientas para hacer lo que decía Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré gobernar por ninguna de ellas. ¿Qué gobierna nuestra vida? Para la mayoría de nosotros, probablemente, los apetitos de nuestra carne. Y Dios nos está diciendo a nosotros hoy que por medio del ayuno podemos comenzar poco a poco a ejercitarnos para dejar que el Espíritu domine a la carne y se someta a la voluntad del Espíritu de Dios. Dios los bendiga.